De Pueblo a Pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestra gente, de nuestros pueblos. Y hoy vamos a hablar de nuestros pueblos y de nuestros cantantes. Tenemos el honor de tener aquí al vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, y además alcalde de Villablanca. Y por otro lado tenemos a Blanca Villa, toda una leyenda en el cante de aquí de nuestra provincia, aunque la tiene un poquillo olvidada. La verdad es que Blanca creo que se merece un reconocimiento y se merece que la lleven sobre todo a las plataformas grandes como es Canal Sur y algún que otro, pero me la tienen ahí, echada a un lado. Y ella es una mujer de carácter, acabo de conocerla personalmente, aunque la había visto en el Gran Teatro. Ella es una mujer de carácter y necesita que la, por lo menos que aquí en Huerva demuestre lo que vale. Ahora le vamos a hacer algunas preguntas y a José Manuel Zamora, el alcalde de Villablanca. A mí me gusta, lo primero es una pregunta que no sé si se la habrán hecho. ¿Su familia son todos alcaldes?
Mi familia, bueno, todos no, pero una gran mayoría sí. Yo cuando salí de alcalde en el año 2011, en el 2000, fue una circunstancia un poco especial, pero en 2015 sí le quise rendir un homenaje a mi madre en el momento que tomé posesión en la segunda legislatura, porque mi madre, que en paz descanse, ha sido hija de alcalde, nuera de alcalde, madre de alcalde, hermana de alcalde y esposa de concejal.
Yo me habían dicho algo, pero no sabía que eran tantos.
Pues sí, dos abuelos míos fueron alcaldes en Villablanca, un tío mío también fue alcalde de Villablanca, mi padre por circunstancias fue villablanquero de pro, pero por circunstancias laborales estuvo viviendo en Río Tinto y fue concejal en el Ayuntamiento de Río Tinto, y yo pues soy alcalde de Villablanca desde el año...
No habéis dejado nada para los demás, ¿no? ¿Eh? Que no habéis dejado nada para los demás.
Hombre, sí, sí. Sí, y además quería comentar también con un gran honor, porque según los archivos municipales y datos que tengo yo del año 1800, no sé si era 1880, 1890, hasta mi llegada a Villablanca, el alcalde que había estado más tiempo como alcalde en el municipio de Villablanca había sido mi abuelo, el alcalde Zamora, mi abuelo Zamora, que estuvo desde el 52 al 64. Y yo, con esta legislatura, pues
vas por su camino, ¿no?
Ya lo he superado y eso. Y para mí ha sido todo un honor, porque cuando yo llegué a Villablanca en el año 2011, sobre todo los mayores, los que habían conocido a mi abuelo, me decían, si eres capaz de ser, llegarle a la suela de los zapatos de abuelo, ya serás un buen alcalde. Y bueno, y después de pasado este tiempo ha habido personas que me hicieron ese comentario al principio de gobernar yo en 2011, y después me han reconocido, hombre, que no le llegó hasta arriba del todo, pero que bueno, pero, que estoy menos, haciendo pero, una buena labor. Por lo tanto,
se le parece, ¿no? Porque
bueno,
de casta le viene al cargo.
Eso dice.
En Villablanca está todo el mundo muy contenta con él, porque es de los políticos, o yo creo que de los pocos políticos, que cumple lo que promete. Y él lo ha hecho. Y su abuelo fue el artífice de la plaza del pueblo. Fue el que la creó, el que la hizo, puso Villablanca con muchísimos naranjos, que luego eso ha desaparecido, no sé por qué. Pero él era un devoto del pueblo, y su nieto pues sigue la misma estela de su abuelo.
No, a mí me han dicho que si te presentas por el partido de Periquito,
sale sale el partido Periquito. Sí,
sale el partido Periquito. No sé si eso será verdad, pero yo supongo que sí, porque cuando me lo han dicho...
No lo sé. Yo creo que los pueblos son las personas a las que se votan. Muchas veces las siglas no...
No, las siglas no, no, eso está claro.
No son las que se votan, sino son las personas. Y bueno, hasta ahora pues es verdad que muchos de los votos que yo tengo en las distintas elecciones son a la persona y a la labor que realiza la persona. Eso está claro, y no solo ocurre en Villablanca, sino entiendo que ocurre en muchísimos municipios, porque después
sí, pero
en otras elecciones pues los normalmente los votos cambian.
Ya, no, pero en los demás pueblos no creo que exista una familia así con tantos alcaldes.
Raigambre.
Pues no lo sé, yo creo que no, no lo sé, habría que estudiarlo.
Y además no. su abuela era la maestra, ya se jubiló con mi generación, pero la maestra que le dio clase, me parece que a tres generaciones, se jubiló conmigo, y doña Coral era toda una institución en Villablanca, y todos los niños que aprendimos con ella, las niñas que aprendimos con ella, aprendimos no solamente las reglas de matemática, lengua, en fin, las cosas que se dan en clase, sino que aprendimos a coser, a bordar y a dibujar.
Que es muy importante. ¿Mm? Eso también se lo tenían que hacer los niños, porque la mitad no sabemos todavía ni coser ni bordar, ¿eh?
No.
Bueno, eso es otra cosa que yo en mi casa lo hago. Coser y planchar es a lo que no llega. Lo demás más o menos se puede
demás,
hacer.
Lo demás sí. Con tu permiso, señor alcalde, vamos a hacer algunas preguntas aquí a...
Por supuesto.
A María Trinidad Pérez, Blanca Villa.
Sí, señor. La que usted quiera que yo le responderé.
Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque, ¿a qué edad empezaste?
Pues yo empecé, pues casi, yo te iba a decir casi cuando nací, pero bueno, porque yo no me recuerdo sin cantar nunca, y es verdad que mi padre tenía un bar grande en el pueblo, y ahí todo el que llegaba y me subía a un velador me decía, Mariloli, porque en el pueblo soy Loli, o Mariloli. Que es un lío de nombre.
Bueno,
lío
sí,
de
ya, porque yo tenía Trinidad.
Trinidad es que es el nombre que me puso mi padre porque era el nombre de mi madre. Pero nunca nadie me llama así, salvo para cosas oficiales, eso es, o en el médico. Pero luego en el pueblo soy Loli y artísticamente Blanca. Entonces yo no me recuerdo sin cantar, yo he cantado toda la vida. Y luego como profesional, pues con 18 años, que ya mi padre tuvo a bien dejarme marchar, y yo quería ser artista desde siempre. Yo no he querido ser ninguna otra cosa salvo cantar, y lo conseguí, gracias a Dios.
¿Dónde te fuiste al principio?
Pues mira, yo iba para Barcelona, porque mi hermana trabajaba en Barcelona. En Villablanca no había futuro para la juventud, y yo ya no había querido seguir estudiando más. Hice hasta tercero de bachiller, y mi padre me dijo, pues tienes que trabajar. Pues vale, ¿y dónde me voy? Pues me voy para Barcelona con mi hermana a trabajar en una óptica. Pero en esas pasé primero por Madrid, y ahí en Madrid conocí a un periodista llamado Manuel Román, que trabaja en la revista Semana, y bueno, a través de una serie de personas me dijo que había una casa discográfica que se abría nueva con gente novel. Me dio la dirección, el director artístico era Torre Bruno. Bueno. Y al día siguiente me presenté allí, fui una de las seleccionadas, así es que a partir de ahí ya no me fui a Barcelona. Ya me quedé en Madrid, fui a Barcelona a pasar unos días simplemente. Cuando recibí la llamada de que había sido una de las elegidas, ya me volví a Madrid, y a partir de ahí empieza mi carrera artística. Me tuve que examinar, ¿sí? Que eso ya no se hace hoy, pero antiguamente te tenías que examinar para dedicarte a esto y vivir de esto, que hoy se debería de hacer, porque hay cada uno que vaya tela.
Torre Bruno, Lucía estará diciendo, ¿quién sería ese Torre Bruno? ¿Eh? Torre Bruno medía uno y medio más o menos, ¿no?
1,61.
¿1,61?
Sí.
Ah, pues yo creí que era más bajito.
No, 1,61. Lo que pasa es que él además hacía broma con su Torre Bruno, sí, el sí. Más bajito que ninguno, mide 1,61. Sí.
Pero qué chavalita, ¿no?
Torre Bruno es recordado indudablemente, claro, porque hizo mucha tele.
Bueno, él era un gran cantante. Él pertenecía a la banca. Él era banquero. Pero cada vez que se hacía un crucero con la gente del banco y con sus amistades y todo eso, él cantaba y tocaba la guitarra. Y alguien le dijo, ¿por qué no te dedicas a cantar? Que cantas muy bien. Y además componía también muy bien. Y bueno, probó suerte y le funcionó, porque fue una gran figura en Francia, en México, y luego cuando vino aquí a España, ya en España ya se quedó. Y luego fue, pues eso, un gran actor con... para niños, con programas infantiles.
Él se dedicaba más que nada a los niños, y eso lo hacía muy bien.
Pero ya casi al final de su carrera, ¿eh?
Lo hacía muy bien. No sé si tendremos ahí para escuchar una canción de...
Ah, estamos escuchando la de fondo, además estamos viendo la
bueno,
también.
Bueno, pues, ponla para...
Uy, eso era cuando Franco la acabó.
Muy bien. Hace 3 días, ¿verdad, ya?
Hace 3 días, eso fue hace un mes.
Hace un mes.
Madre
y
mía.
Y has cambiado un poco las cosas como son.
Sí, sobre todo en kilos. En kilos estoy igual.
Bueno, más vale tener que no desear.
No, pues yo no quiero tener tanto, pero vale, cuesta pero, la vida quitarse kilos.
Pero ¿por qué tenéis las mujeres siempre que tengo muchos kilos?
Pues bueno, porque los kilos no solamente te...
Hombre, si te pasas mucho,
te fastidia a la hora de vestirte, sino que los kilos, queramos que no, te pone años. O sea, tú ves a una persona más delgadita y parece que tenga menos edad que la que tiene. Una gorda, ¿no?
No, no, pues yo he visto una delgadita que se pasea por aquí, por el centro de Huelva. No sé cuántos años tiene. Pero sí que debe ser una viejecita, vamos. No sé si la habrás visto alguna vez. Es un palo atravesado aquí como con los brazos. Seca. No he visto otra cosa.
Pero tampoco. Mira, no, ahí, mira, ya ahí estaba ya un poquito gorda. Eso es en un programa de, hombre, de Murcia.
Un poquito de sanda.
Ahí estoy cantando María de la O. Y la cara parece una torta chicharrón, ¿no?
María de la O, qué desgraciadito y todo.
Bueno, pues ahora seguimos contigo, pues vamos intentando en hacer una entrevista media, unos por aquí y otros por allí. Pero yo te digo, si tú te acuerdas de algo, tienes que alargarlo, lo largas, ¿eh? Que aquí estás en casa.
Pero habrá que respetar la... Habrá que respetar la vez como en la carne.
Yo le voy a preguntar porque yo lo que quería era saber cómo nace ese dichoso festival, un festival extraordinario en un pueblo pequeño. Porque es que no he ido nunca, fíjate. Pero
o no sabes sí lo que te has perdido.
Ya, ni tanto que me lo he perdido. Pero sí que me han dicho que al principio se quedaba en la casa de los habitantes. Y yo pienso, de los vecinos de allí de Villablanca, viene unas danzas de aquí, de África, con una cultura completamente distinta, y se quedan en casa. Fíjate tú el choque de... ¿Cómo se arreglaba eso?
Pues bueno, el festival nace en el año 79, nace como una muestra de danzas del andévalo. El andévalo nubense, como bien conoce, es digno de poner en valor y pone en valor las danzas rituales. Son danzas provenientes sobre todo de la repoblación de los castellanos leoneses, y bueno, en el año 79 se hace una pequeña muestra de danza del andévalo. Sale la cosa bien y bueno, y hay gente que se tira para adelante, en este caso Félix Belzunce se tira hacia adelante, ve el potencial, ya está diciendo, en el año 79 que puede tener el tema de un festival. A partir de ahí pasa a ser un festival, en este caso el siguiente año, a ser a nivel andaluz, y viene incluso, creo recordar, que viene algún grupo de Extremadura. Y ya en el siguiente año se lanza ya y vienen grupos portugueses, y ya se consigue lo que es la internacionalización del festival. Y desde ahí, pues, con muchos momentos buenos y otros momentos no tan buenos, hemos llegado a la edición 44. Y eso es así. Al principio, pues, los grupos llegaban y, bueno, pues la gente... No había sitio donde hospedar, no había hoteles, no había nada. Y la única posibilidad que había es que en cada casa de Villablanca hospedara a uno de los danzantes. Entonces, pues si venían 150, 160 personas a danzar a Villablanca, pues en cada casa de Villablanca había una persona que le daba la cama, le daba la habitación y le daba la comida. Es la única manera que tenía en aquellos momentos tan complicados de poder traer el grupo. A partir de ahí, pues ha habido años de mucho más apoyantes, en los que los grupos se han ido quedando en albergues o en colegios mayores aquí en Huelva, o en residencias, o incluso hasta en hoteles. Pero bueno, cuando yo llegué en 2011 teníamos un momento muy complicado por la crisis económica que teníamos todas las administraciones públicas, y tuvimos que volver, como yo dije, volver a los inicios. Y en este caso no eran compartiendo la vivienda con los vecinos de Villablanca, pero sí fueron compartiendo segundas viviendas, que gente que tenía vivienda y que nos la ofrecían para eso. Eso lo hemos tenido durante bastantes años, pero cada vez está más complicado la modalidad de poder utilizar esa segunda vivienda, porque ahora mismo en Villablanca por por las circunstancias del, bueno, del mercado
de la,
laboral.
Estamos cerca de la playa.
Bueno, las circunstancias del mercado laboral, también hay mucha gente que está viviendo de alquiler, está cerca de las zonas de costa, como yo digo, Villablanca es segunda línea de playa y Puerta del Andévalo, y bueno, como segunda línea de playa, pues la gente también para el veraneo lo utiliza. Entonces muy complicado ya el hospedaje en segundas viviendas, y bueno, estamos utilizando algún que otro recurso municipal, también tenemos la colaboración del Colegio San Roque y utilizamos parte de sus instalaciones, y bueno, a partir de ahí conseguimos tener en Villablanca pues para los grupos de danza, porque el festival no es solo los dos días que se produce el festival en el escenario allí, como nosotros en el escenario El Mundo en un escenario, ¿no? Sino es toda la vivencia que se produce en los siete días que están allí todos los grupos. Entonces hay momentos en los que, bueno, momentos, hay seis, la media que de los grupos que permanecen en Villablanca son entre seis y siete, bueno, pues te puedes encontrar un mexicano, un peruano, un lituano, un filipino, un eso. Entonces la convivencia, el intercambio cultural y el disfrutar todo de esa mezcla de culturas, pues yo creo que es lo más bonito de nuestro festival. ¿Que se remata con el espectáculo en el jueves y el viernes? Pues sí, pero que es un espectáculo dura las 24 horas del día, toda esa semana.
Sí, porque pasear por las calles con una cultura completamente distinta. De África también han llegado, ¿no?
Sí,
de los
sí,
cinco continentes.
Han llegado de los cinco.
De Oceanía también.
Hemos tenido de todos los continentes y eso, entonces.
¿De Oceanía también han venido?
Sí, creo recordar que habían venido de. A ver si yo me acuerdo, el nombre. Yo para los nombres soy muy malo, ¿eh? Ay, no me acuerdo bien. Me acordaré a lo largo. Me acordaré a lo largo de la entrevista, seguro.
Hay
seguro
africano, argentino.
Sí, argentino, ahí se están viendo imágenes.
Sí, para América me han venido calles de todos
sí,
lados.
Sí, ahí tienen las imágenes. Estos son ya prácticamente en los últimos años. Normalmente los grupos más potentes, más llamativos son los grupos mexicanos, grupos peruanos, también los africanos con las danzas africanas, con el fuego también son.
Y los de la Europa
momentos,
del Este.
Son momentos espectaculares. Europa del Este con su. Eso, es decir, que no ha ido a Villablanca. Yo cuando nos conocimos te dije que este año iría. Y bueno, invitaros a todos y evidentemente a todos los oyentes de hoy de Radio Hispanidad que visiten a Villablanca, no solo en el festival, sino durante todo el año. Pero bueno, te quería decir, ya se me ha ido lo que te quería decir, que te había invitado a que conocieras el festival de danzas de Villablanca, porque nosotros que lo vivimos año a año nos sorprendemos, pero el que va allí y ve cómo aquel espectáculo de dos horas y cuarto por el que te recorres todo el mundo en dos horas, viendo la cultura tan diferente y que puedes pasar. Empezamos, lo tradicional es empezar, siempre inaugura la danza de los palos de Villablanca, pero ver una danza de los palos de Villablanca, ves unos rusos bailando, puedes ver la tranquilidad de unos filipinos, después te vas a la fuerza de unos africanos y termina con unos mexicanos. Vale, entonces ha recorrido todo el mundo en dos horas, en dos horas y cuarto. Entonces la gente que llega allí se queda de verdad maravillado. Tiene mucho trabajo. Hombre, y eso se queda por dentro y para los que estamos allí. Se queda para mi equipo de trabajo, para mi equipo de gobierno, y se queda para todos los que estamos allí, porque tiene mucho trabajo. Pero la satisfacción que te queda, como he dicho, cuando termina el espectáculo y la gente se queda maravillada, eso es lo más bonito que como alcalde.
Pero, los que estamos fuera, y mirar ese espectáculo que ustedes hay ahí en un pueblo pequeñito, es admirable, porque es que
es totalmente admirable. Yo hace poco, hace un par de años o tres, estuvo el viceconsejero de cultura que estuvo allí, y cuando terminó el espectáculo, claro, es un profesional de bueno, y esto, ¿quién hay ahí detrás? ¿Quién autoriza los cambios? ¿Cómo hacen los cambios de vestuario? Porque hay grupos que en su espectáculo se cambian hasta tres veces de ropa. ¿Y eso cómo lo hacéis en este pequeño espacio? Y dice, bueno, claro, pues esto lo hacemos nosotros, nadie se entera de cómo lo hacemos, pero lo hacemos. No. Es decir, me decía, ¿esto qué necesita? Y digo, no, eso no necesita, eso es lo que necesita mucha gente dispuesta a trabajar, gente del ayuntamiento, mi equipo de gobierno y los más de 70 voluntarios jóvenes de Villablanca, que están apoyándonos en el día a día.
¿Cuántos habitantes tiene Villablanca hoy?
Villablanca estamos actualmente, en el censo está en torno a los 3.000 habitantes, pero por las circunstancias estaremos más o menos la media de personas que pueden vivir ahora mismo en Villablanca está en torno a unos 3.400, 3.500.
Poca gente, que no es un pueblo...
No.
Hombre, lo que pasa es que es un pueblo que va para arriba. Mientras bueno. Que los nuestros de Andévalo y Sierra pues van para abajo.
Bueno, pero no sabemos qué tiene el pueblo nuestro, pero que todo el que va repite.
Nosotros, como tú dices,
¿sí o no?
Bueno, dices, ahora vamos a hablar de la danza, de cuando nace y eso, pero vamos a seguir con Blancavilla, que la hemos dejado aquí aparcada. ¿Cuántos discos tienes en el mercado?
Yo no soy muy prolífica en cuanto a discos. Yo soy más artista de escenario que de disco.
¿Te gusta
pero
más el
tendré...
escenario?
Sí, hombre, porque que en el escenario... ahí no hay trampa ni cartón. Ahí no. Es lo que tú das de sí. Entonces, soy mucho más de escenario. Y tal y como se ha puesto ya la discográfica, que ya no se venden discos, la gente se mueve a través de las redes sociales, pues yo ya acepté que no tengo disco. Pues el último de Ranchera lo grabé hace, ¿qué? Hará unos 6-7 años. Que se llama genéricamente Blancavilla Canta México y ya está. Yo, o sea, es que no tiene sentido grabar discos si no tienes una casa discográfica detrás potente que te lo promocione. Claro, que te lo promocione. Entonces yo soy más de eso, de que la gente venga a verme en vivo. Que ahí
pero
sí,
tú eres más realista, más realista.
Sí, hombre, claro, y ahí no hay trampa ni cartón, es lo que hay.
Ya. Tienes muchas canciones, pero ¿tienes alguna canción especial que le tengas mucho cariño? Porque pues, a lo mejor te ha dado triunfos en donde ha ido.
Bueno, la canción que más me ha representado a mí es la que hizo Manuel Alejandro para mí para el Festival de Benidorm, que es Ahí te mando mi guitarra, dedicada a Serrat. Esa, digamos, que es mi canción fetiche, por llamarlo de alguna manera, porque además es una canción que la han montado todas las orquestas, casi todos los transformistas de este país la llevan en el repertorio. Y es, digamos, la más representativa. Pero todas las canciones que yo canto son especiales, porque yo no me atrevería nunca a cantar una canción que no me guste.
Bueno, en ese
si no me gusta, no la voy a hacer.
En ese festival, a ver si estoy yo bien informado, tú no ganaste, digamos, el premio, pero sí ganaste al público, ¿no?
Pues sí, porque desde primera hora el público estuvo conmigo. Quizás también por las circunstancias. O sea, Serrat no podía venir a España porque había hecho unas declaraciones... Sí. Lo politizaron y no podía venir. Estaba exiliado. Luego fue en el Festival de Benidorm, que era un festival de música pop, digamos, sí. Y metieron un paso doble. Entonces, pues aquello... Y además empezaba con los acordes de la saeta de Machado. O sea, tenía todos los ingredientes para ser una gran canción como es, ¿no? Y desde el principio fue la favorita. ¿Qué pasa? Que entonces el festival lo retransmitía Televisión Española y como se iba dedicada a la canción a Serrat, pues dijeron que si la canción pasaba a la final, no se retransmitía el Festival de Benidorm por televisión. Y entonces, pues la manera de hacerlo, pues eliminarla a mí, echarme a un lado. Y eso cogió mucho más fuerza.
Claro.
Porque así que es una gran canción, pero hubiera a lo mejor pasado sin pena ni gloria. No sin pena ni gloria porque fue una gran canción. La gente, porque entonces se hacía en la Plaza de Toro de Benidorm, desde el primer momento la gente aplaudía sin conocimiento esa canción y fue la clara favorita. Pero si no lo hubiera puesto esas connotaciones políticas, a lo mejor hubiera quedado en una canción más y ya está.
Hubiera sido finalista. Pero,
sido... pero... cogió mucha más importancia por eso, ¿no?
Yo lo que he leído es eso, que no ganaste, digamos, pero sí que ganaste a nivel
moralmente
de,
sí.
Moralmente sí.
Sí. Yo recuerdo que Diango, que fue el que ganó ese año con la canción Si yo fuera él, se cabreaba porque pero ¿por qué te tengo que ver en todas las emisoras? Digo, cariño, porque estamos promocionando tú el disco tuyo y yo el mío. Cabreado, ¿no? Porque eres bueno, muy amigo. Pero decía eso, y al final la gente pregunta más por las canciones tuyas que por la mía. Digo, por algo será, porque soy más guapa, porque soy más mona que tú.
Ahí no había
que guarda nuestro secreto, y yo sé bien que me quiere, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo.
Ana, preciosa.
Esta canción es una maravilla, porque ese es un poema de Rafael de León, que es una historia muy larga, pero alguien tuvo la feliz idea de ponerle música, se condensó un poquito, claro, porque no podía ser tan larga, pero es una historia de amor preciosísima.
Solo con... Salen pocos cantantes que tengan así una letra que diga, oye, mira,
esto es un testamento. ¿Tú sabes el tiempo que yo tardé en aprenderme esa letra, madre mía? Si es que eso es...
Pero no se acaba nunca. No os ponían delante algo para ir...
Eso se hace ahora. Yo no he tenido un teleprompter nunca en la vida. Es más, te digo, cuando me he quedado en blanco, yo he dicho lo primero que se me ha ocurrido, pero yo he seguido con la melodía, he seguido cantando. Yo no he tenido una chuleta nunca, jamás.
Porque yo digo, bueno, yo por lo torpe que soy, yo no soy capaz de cantar así. Aprenderme 20 canciones, no tengo un amigo.
Pero no, Antonio, no es cantar solamente, es la interpretación. Sí. Estamos viendo...
Es la interpretación.
El sentimiento que le pone a...
Eso es. Es que a mí me gustan las canciones que puedo interpretar. O sea, no solamente cantar, sino contar. Entonces, yo por eso distingo yo entre artista e intérprete. Una intérprete puede cantar bien o no, o regular, lo que sea. Pero ser artista es otra cosa. Ser artista es un compendio de muchas cosas. Y yo soy más que nada actriz de la canción. Porque a mí yo no voy a cantar nunca una canción que no me guste. ¿Por qué? Pues porque no la siento. Y yo tengo que sentir la canción para hacértela creer a ti.
Ya, cuando va a Villablanca muchas veces, dice, yo no puedo hacerlo solo. Yo tengo que hacer con mi grupo, con mi baile. Digo... Blanca, es que tú llenas el escenario, no te hace falta más nada. Mira, ella, como interpreta, ella llena el escenario.
Te voy a contar una anécdota. Este año pasado, ahora en el mes de abril, creo que fue, en un pueblo de Madrid, y cayó la mundial. O sea, ya no se podía caer. Concho, llegamos al pueblo y no podíamos salir del coche de la que estaba cayendo. Y llegamos justo al lado de la caseta, ¿vale? Lloviendo la mundial. Cuando ya amainó un poquito, que ya pudimos salir, veo un pedazo de escenario, una caseta grandísima, y yo digo, bueno, ¿y aquí? Porque me dice el representante, yo le dije, yo le ofrezco, lógicamente, mis espectáculos, puedo ir yo sola o puedo ir con mi ballet, que es lo más bonito, que porque además me coreografían las canciones, me dan opción a que yo me cambie de ropa, en fin. Y me dice, no, tú sola, ¿vale? Cuando yo veo aquel pedazo de escenario, y le digo a los chicos del sonido, y con la que está cayendo aquí, ¿quién coño va a venir?
Sí, vamos.
Dice, pues no sé, la verdad, porque es que hoy había también al mediodía un evento, pero ha habido que suspenderlo porque no venía nadie. Dice, además, ¿viene usted sola? Digo, sí. Bueno, pues llega la hora de actuar, me dice el representante, a las 10 en punto empezamos. A las 10 estábamos los técnicos y yo, punto y final. Y digo, pero ¿cómo voy a salir si no hay nadie? Y dice, no, pero tú sal, empieza a cantar que ya verá cómo empieza a entrar la gente. Bueno, empecé a cantar y ¿qué habría allí? Pues habría que haberle dado un premio a todo el que llegó, pero habría que unas 40 o 50 personas, no más, porque la noche era de perro. Y me dice el representante, para noviembre te queremos aquí otra vez. Digo, anda, qué bien, dice, porque yo no he visto un artista que rellene más un escenario estando pelada y mondada tú sola. Y los chicos del sonido dicen, qué maravilla trabajar con una profesional que no está dándonos por saco, que no me oigo, que esto pinta, que no sé cuánto. Digo, yo llevo ya muchos tiros dados y he toreado muchas plazas, hija, ya.
Bueno, pues ahora seguimos contigo, vamos a seguir con el señor alcalde y vicepresidente de aquí de la Excelentísima Diputación de Huelva. Creo que ya me has contestado. Te iba a preguntar qué medios tenían ustedes para, digamos, para el festival, pero más o menos lo hemos dicho.
Sí.
Entonces sí que te voy a hacer una pregunta. ¿Me vas a salir por la tangente? ¿Qué danza,
bueno,
qué danza es la que más te ha llamado la atención?
Como villablanquero tengo que decir que no, que siempre me llama la atención.
No me vayas a decir
la de los padres
de villablanquero.
Esa no vale. Esa no vale.
Como villablanquero, y es decir, que eso a cualquier villablanquero que tú le preguntes, ver su danza o escuchar solamente la flauta y el tamboril, ya. Parece que
se abre
el festival y empieza todo. Pero bueno, no lo sé, quizás fue un grupo de Chile con el baile de la Isla de Pascua. Fue lo que más me cautivó a mí. Quizás, ¿vale?
Porque era distinto, por completo.
Era totalmente distinto. Era totalmente distinto. Además, Chile, tú decías Chile, pues, Isla de Pascua, pero claro que Isla de Pascua está en el Pacífico de Chile, ya, ya. Y era totalmente
esa de los, todos los cacharros esos de gigantescos que allí me parece de Isla de Pascua, ¿no?
Los totem.
Sí, eso, pero ellos llevan un baile muy 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 de tipo del Pacífico, tipo hawaiano y todo eso, y es espectacular, espectacular.
¿Qué grupo era? Era un público, un grupo de coño, me he quedado en blanco.
¿Americano?
No, europeo. No, europeo no. De Asia. ¿Asiático? De Asia. Hicieron un baile que era como si llevaran ruedecitas en los pies.
Ah, y eran
impresionante.
Eran de Indonesia, eran un grupo. Vino un año, que después sacamos una imagen de ellos. Fue la imagen del cartel del festival de años posteriores. Era un grupo de Indonesia, de niños en torno a. Bueno, niños. Chavalitos en torno entre los 14 y 16, de 12 a 16 años. Y fue un espectáculo, también es verdad. Y además tocando la pandereta allí, todos sentados. Sí. Es decir, fue.
Pero era bonito, curioso, porque era como si fue, estuvieran sobre ruedas.
Fue muy bonito. Pero eso, a mí, quizás eso son los. Después hay grupos muy potentes, como todos los grupos africanos, los que, bueno, el baile.
Argentina, con los tambores, Argentina también, con los gauchos.
Una maravilla. Y después, bueno, cuando normalmente terminamos con grupos hispanoamericanos, bueno, con peruanos, con mexicanos, y bueno, y nos hacen partícipes del baile de la danza. Allí termina casi todo el mundo subido al escenario y bailando, ¿eh?
Sí. Terminan con cuernos como esta gente.
Sí. Ahí la tiene.
Es que
es espectacular.
Es muy llamativo.
Son muchos grupos.
Y se llena todos los años las sillas que se ponen, se agotan enseguida.
Nosotros tenemos, además, tiene la ventaja, es decir, el escenario está, se celebra en la plaza del pueblo, allí en torno a unas 900 sillas son las que entran, pero el que quiera, como es una carpa abierta y en la plaza del pueblo, mismo desde cualquier punto de la plaza, puedes verlo perfectamente. Y luego pues también el festival, gracias a Dios, pues lo estamos llevando año a año a toda la provincia de Huelva. Tenemos un acuerdo con los distintos municipios y lo llevamos a todos los municipios, a varios municipios, lo llevamos a Bonares, a San Juan, a Palos, a Villano de los Castillejos, al Jaraque, al Monaster, al Cerro del Andévalo, creo que he dicho Villano de los Castillejos, sí. También a Portugal vamos. Entonces el festival no se queda en Villablanca, sino conseguimos que vaya a varios pueblos, y ahí pues está en torno a los números que guardamos, más de 6.000 personas ven el festival, y nosotros pertenecemos a varias asociaciones de festivales dentro de España, y bueno, colaboramos con ellos para poder llevar los grupos a los distintos festivales, incluido el de Villablanca, y muchos de los festivales que se celebran por ahí son totalmente gratuitos. Y cuando yo digo que el festival de Villablanca la gente paga 10 euros por ver el espectáculo, sí, la gente se sorprende. Y digo, pues no te sorprenda, porque nosotros ponemos la entrada.
Esa es la danza nuestra.
La entrada, sí, a la venta. Nosotros la ponemos la entrada a la venta a las 8 de la mañana, y hay gente que desde las 10 de la noche del día anterior está haciendo cola para comprar la entrada. Sí, ahí está mi danza de los palos.
A ver si cuando vas, te acuerdas y mandas algo para mi pueblo, Santa Bárbara.
A Santa Bárbara tendré que yo a ver con qué alcalde hay que hablar.
Allí con Leo. Allí con Leo.
Claro.
Con Leo.
Hay que ir.
Además es muy buena persona, ¿eh?
Porque yo llevo un espectáculo maravilloso.
Es muy buena. Seguramente ya tendrán preparado la feria.
¿Cuándo es la feria?
La feria ahora en agosto. Pero yo te voy a dar teléfono de Leo.
Hombre, claro.
Y lo llama.
Y a ver si el alcalde me echa la mano y se lo dice a él.
Ya está.
Porque desde luego, espectáculo como el mío no va a encontrar en ningún lado. Eso también.
Mira,
te lo digo.
Allí el año pasado me llevaron uno de estos que se quedaron los chavales. Para él yo era estupendo. Armaron una de mis demonios. Y digo yo, sí, con el ruido que tiene yo no puedo estar aquí. Pero los chavalerías allí todo alrededor. Después ha venido aquí a la Antilla también a actuar. No me acuerdo qué grupo era. No era un grupo, era un chaval con dos o tres nada más. Pero en el pueblo lo conocía, los que tienen los 18 a 20 y tantos
los
años,
lo conocía, los jovencitos.
Ni idea siquiera, ¿eh?
Porque yo soy de la opinión de que los concejales de los pueblos no debe de pensar en lo que les gusta a ellos, sino lo que le va a gustar al pueblo.
Ya,
no sé. Y la gente de la tercera edad, digamos de 40, 50 años en adelante, no tienen la facilidad de irse a una discoteca ni a otro lado. Están esperando las fiestas de su pueblo como agua de mayo. Entonces vamos a darle una cosa digna, que ellos disfruten escuchando las canciones de toda la vida y que nosotros, sea una noche para ellos.
En Villablanca normalmente intentamos atender todas las peticiones de la gente. Tenemos mucho de fiesta, ¿eh? Nosotros, aunque oficialmente empieza el miércoles y termina el lunes, nosotros desde el domingo, que es el domingo de pregón, este año será el sábado, empezamos ya y no paramos, porque tenemos el domingo de pregón, el lunes es la fiesta de bienvenida a los grupos del festival, el martes tenemos la muestra gastronómica internacional en la plaza, y ya el miércoles empieza con todo. Entonces procuramos dentro de la programación pues atender a todo el mundo, y nosotros siempre hemos dedicado el lunes a las personas mayores, el lunes de la fiesta, que eso lo hemos dedicado siempre, y hemos querido dar espectáculos Luna Blanca. Y quiero aquí reconocer que yo a Blanca, porque un día me planteé una idea, digo, Blanca, yo no lo veo. Me decía, tráelo. Yo digo, yo no lo veo. Ella va a contar ahora en qué consiste. Yo no lo veo. Dice, tráelo. Total, que al final, por el cariño y eso que nos tenemos, digo, mira, Blanca, yo espero no equivocarme, pero bueno, si tú me dices que lo traiga, lo voy a llevar. Ella va a contar el espectáculo que es, que lo cuente ahora, pero aquel día, todo, de cada 10 que salían de la plaza, 8 me felicitaban, sobre todo personas me dicen, yo no había visto un espectáculo como este en mi vida. Claro, gente que no había tenido posibilidad de ver ese tipo de espectáculo y fue a Villablanca para verlo. Ahora Blanca lo contará.
Bueno, pues eso no lo tenía apuntado, dímelo.
Pues te lo digo, es que, a ver, aquí en Andalucía, si no sales en Canal Sur, no existe.
Ya.
No sirve. Y casi todos los pueblos lo que más contratan es grupos de sevillana, grupos de flamenquito, grupitos de cosas de estas. Y cuando él me lo plantea, le digo, déjame que yo te diga te hago una propuesta de un espectáculo de variedades, pero déjame que yo elija. Y cuando yo le explico lo que es, él me dice que no, porque era dos transformistas y una super vedette. A Villablanca no ha habido una vedette en la vida. Yo, ¿qué pasa? Que traje a la mejor vedette que hay hoy en España, que es la vedette del Molino Benidorm, Sandra Bruman, una tía de unos 85, con los ojos verdes, guapa de reventar, simpática al máximo, y dos transformistas que son los mejores de España. Claro, la gente, él me dice, yo eso no lo veo aquí, digo, es que yo soy la que está por los pueblos trabajando, yo sé lo que gusta a la gente. Pues lo traímos y yo era pues un poco la sostenedora del espectáculo. Yo presentaba, cantaba dos canciones, presentaba otro, me iba otra vez, cantaba otras dos canciones y venía. La gente salió, y perdón por la expresión, me ha de la risa.
Eso es bueno.
Lo que pudieron disfrutar. Lo que pudieron disfrutar, no solamente con lo que se rieron, sino con el espectáculo que hace Geray, el que hace de Rocío Jurado, y hace un número de Evita Perón, que todo lo hace en el escenario sin irse en ningún momento, y la gente no daba crédito que había hecho así, chas, chas, y del Che Guevara pasó a ser Evita, con la peluca, con los guantes hasta aquí, con los brillantes, el traje de... Bueno, o sea, la gente no daba crédito. Claro, todo el mundo se levantó a aplaudir. Es que se me pone el pelo de punta recordándolo, es que es verdad. Y luego esa mujer se acercaba a la gente del público y es muy graciosa. La gente lo disfrutó como nadie. Y luego él me lo reconoció, dice, tenía razón. Digo, claro, es que yo sé lo que gusta. Y ese espectáculo me encantaría poderlo llevar a más sitios de aquí de Huelva, para que la gente disfruten de algo que no van a ver en su vida en ninguna parte, si no se lo traes a su pueblo. Y esa es la historia.
Hombre, muy bonita.
Pues llévalo también a Santa Bárbara, Antonio.
Pues te digo que te sacarán en hombros si llevas un espectáculo así.
Bueno, es cuestión de ponérselo al alcalde. Mi alcalde está muy abierto. Me parece que va a terminar este mandato. Creo que no se va a presentar otra vez. Me da la sensación
eso
que...
Eso lo decimos todos.
Bueno, para ver si voy antes de que se vaya.
Sí. Es muy buena persona, ¿eh? Yo te doy el teléfono y si este me lo ha dado Antonio Escudero, ¿eh? O si no, el Tito Antonio Escudero. Yo pues, en internet soy Tito.
Señor alcalde, le voy a llamar que me va a dar el teléfono don Antonio, ¿vale?
No, a mí no me pongas don, ¿eh?
Bueno,
yo soy Antonio Escudero o Tito Antonio Escudero.
O Tito Antonio Escudero, es mejor.
Así que, bueno, que nos queda poco tiempo y yo quiero saber dónde vas a actuar, si te acuerdas de los pueblos que vas a actuar.
Pues mira, aquí este año voy a estar en... Me parece, porque calla que yo la memoria la tengo medio regular. Creo que voy a Rociana, voy a Manzanilla, Lo que no sé son los días. Bueno, el 15 de agosto estoy en Manzanilla. Luego, no sé si es el 20 o el 21, estoy en Rociana. Y ahora en julio, a primero de julio, creo que estoy en Villalba del Alcor. Y ya luego lo que tengo es pasando Madrid hacia arriba.
Hacia arriba.
Sí. Hacia Levante, que es donde yo más trabajo.
¿Tú trabajas más en la zona de Levante que...?
Sí, sí, sí. Por lo que te digo, porque ya, como no salgo en Canal Sur, ya. Pues la gente tiene la memoria flaca. Entonces no piensan que yo estoy perfectamente, que estoy en activo, que a mí se me ha ido todo menos la voz, ya, gracias a Dios. Y yo estoy plena de facultades.
No, ya te veo, te veo.
Claro. Entonces, pues, me gustaría que la gente me diera un voto de confianza, que sí. No todo lo que sale en Canal Sur es muy bueno.
Sí, sí, no lo vamos a discutir.
Eso es.
Pero yo creo que, sobre todo, a mí lo que me gusta es que cuando tenemos las fiestas aquí en Huelva, hombre, bien, trae una de estas de renombre actual, vale, una. Pero, oye, tráelos aquí, Jolines. Que Blanca Villa tiene un nombre a nivel nacional y a nivel internacional.
Pues yo no trabajo en Colombina desde los años 80.
Allí, vamos.
Nunca más vine. No sé. Se ve que estoy ya pasada de moda. Estoy obsoleta.
No, los que están pasados de moda a lo mejor son los que mandan, digo yo. Vamos a ver. La danza de Villablanca, a ver si coincide más o menos con lo que yo... Porque Villablanca, como pueblo, nace...
Nace en el 1531, es la carta puebla del municipio, que se ratifica en el 37, y se hace los marqueses de Ayamonteño. En el año 1531 se crea la puebla de Santa María de la Blanca, porque se hace en el entorno de la ermita de la Virgen de la Blanca, y ahí donde se crea el pueblo de Villablanca, y después ya bajamos a lo que es el pueblo actual, que está a unos 800 metros.
Pero la danza nace...
Vamos a ver. Todos los que estudian nos dicen que la danza es anterior al pueblo de Villablanca. Sí, igual que la ermita de la Virgen de la Blanca es anterior al pueblo de Villablanca.
¿Contamos la historia?
No. Cuéntala.
Cuéntala.
No, cuéntala tú. Cuéntala tú.
Dice que la Virgen de la Blanca se le apareció un pastor de Lepe, un lepero. Y entonces el lepero, cuando vio aquella virgen tan bonita, la cogió y la metió en el zurrón y se la llevó para Lepe. Entonces, cuando llega a su casa, le dijo a la mujer, dice, mira lo que me he encontrado en el campo de Villablanca. Y abrió el zurrón y ahí no había nada. ¡Uy, pues esto estaba aquí, yo lo he traído! Y retorna al sitio donde la había encontrado y se la vuelve a encontrar. Y entonces la vuelve a coger, la vuelve a meter en el zurrón y se la lleva para Lepe. Y cuando llega a Lepe...
Otra vez no
está. Tampoco está. Entonces, pues lo hace como tres veces o así. Entonces ya él, pues se dio cuenta de que la Virgen no quería ir para Lepe, quería quedarse en Villablanca. Y entonces ahí, en el sitio donde él se la encontró, es donde se construye. Sí, sí. Por eso tiene la Virgen de la Blanca, tiene tantísimos devotos de Lepe. Porque la Virgen de Lepe es la Virgen de la Bella. Y, hombre, los leperos, pues su Virgen antes que nada. Pero tiene muchísimos devotos la Virgen de la Blanca de los leperos, sí. En la historia, tan bonita.
Muy bonita. Pero la danza tiene que nacer con los pastores antes de ser pueblo, ¿no?
Sí, es bueno, es una danza de pastores, sí.
Una danza de pastores y nace antes del municipio.
Sí, no, porque yo estaba leyendo y me parece que la danza nace antes que el pueblo.
Por el pueblo es del siglo XVI, del año 1530, y la ermita se construye en el siglo XV, en 1400 y algo. Y existe la danza, perdón, existe la ermita, existe la Virgen y existe la danza.
Que son pastores, digamos, pero ¿tienen algún mensaje la danza? Porque, por ejemplo, la jotilla de Santa Bárbara la bailan dos parejas, que nuestra jotilla nace de la transhumancia, como lógico, igual que la de Aroche, ¿no? Y se ponen a bailar dos parejas, al principio están como enfadados, bailan uno con la mujer del otro y demás, y ya después al final se juntan.
No, la danza nuestra, el único son es una danza que tienen, la bailan solo hombres, la danzan solo hombres, son nueve mudanzas, pero son nueve mudanzas que son de veneración a la Virgen. La danza de los palos, vamos a ver, cuando la Virgen está, es decir, cuando la Virgen está en la calle, la danza de los palos siempre está bailando delante de la Virgen, siempre. después baila en el espectáculo del Festival de Danza y hace alguna salida a lo largo del año porque se les pide para que lo hagan, pues, más que nada por promoción del patrimonio inmaterial y que creemos que debemos de estar. Pero es una danza de veneración a la Virgen, que se baila delante de la Virgen con las nueve mudanzas.
Es decir, que son los pastores que adoran a la Virgen, más o menos, ¿no?
Y una pregunta que yo quiero hacerle, ¿no? Ya que no estamos al lado de Lepe, de Lía Cristina, estamos sí. Un pueblo uh-huh. Un poquito metido en el interior, ¿no? De la provincia, bueno, ¿de qué vive allí la gente? La ganadería, el campo.
Uy, el campo.
Nosotros somos segunda línea de playa y puerta del Andévalo. Nosotros sí tenemos un potencial agrícola muy importante. Nosotros, desde los años 80... se empezó con la naranja, después pasamos a los frutos rojos, que los mantenemos. La naranja ha bajado algo y se mantiene lo que es la mandarina, y desde hace poco pues también estamos con frutos tropicales. Entonces la agricultura es el sustento base de Villablanca, y después, bueno, pues quiera o no, teniendo cerca lo que es la costa, pues también hay gente que en el sector servicio, en el sector de servicio o el tercer sector, hostelería y todo eso, pues también tiene bastante trabajo. En Villablanca la persona que está parada o eso, pues son por circunstancias a lo mejor de lo que es la el año agrícola, pero normalmente hay trabajo prácticamente durante todo el año, y lo que hay son los descansos que se producen a nivel agrícola. Pero Villablanca tiene prosperidad económica y Juan,
si tú pasas por la carretera que va desde La Antilla o de Lepe a Villablanca, pues verás que como estuvieras pasando por aquí por Palo de la Frontera, por Moguén.
Sí,
tiene un campo,
mucha naranja, mandarina, frutos rojos y algunos tropicales.
Ahora ya no se pasa por medio del pueblo como era antes, nos desvían por allá por donde está la...
O sea, es la V30.
Sí. ¿La V?
La V30.
Mira, sí, volviendo sí. a la danza, te voy a contar. La persona, ¿cómo le vamos a llamar a Manuel Antonio?
El manijero.
Es la tercera generación de que se ha pasado de abuelo a hijo a nieto, y con una particularidad. Bueno, en Villablanca, delante de la iglesia, hay un monumento dedicado nosotros, es el Cano, sí. Se decía el Cano. Su padre ya bailaba de manijero en la danza, pasó a su padre, luego siguió él y sus dos hijos. Vale. Así que eso va... Sí. Va de padre a hijo,
más o menos como la de los cascabeles de Alonso, que también sí. Van de padre a hijo.
Sí, pero fíjate tú con la particularidad que todos tienen la misma voz. ¿Qué cosa más curiosa?
La misma voz. ¿A qué te
la voz, la voz, la voz.
La familia tiene la misma voz.
Tiene la misma voz que el padre, que yo, el abuelo, ya no me acuerdo, pero la misma voz del padre, y los dos hijos tienen exactamente la misma voz.
Es decir, que tú lo escuchas por teléfono.
No sabe quién es. Sí, es curioso.
En el tema turístico, tenéis paso Hermandad de Semana Santa.
Allí, Hermandad de Semana Santa, hay solamente una hermandad, que es la Hermandad de la Virgen de los Dolores y el Niño de la Alegría. Y bueno, allí realmente, tema de Semana Santa, solamente procesiona la tarde del Viernes de Dolores, el antiguo Viernes de Dolores, y después también procesiona en el Domingo de Resurrección. Lleva un par de años sin procesionar por unas circunstancias dentro de organizativa dentro de la hermandad, pero a nivel Semana Santa no tenemos
casi nadie hace, lo estáis diciendo vosotros, si el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. Ajá. Que
son días los que no, eso. Allí hay gente que le gusta la Semana Santa, en Villablanca es Semana Santera, pero bueno, teniendo, como nos ocurre, teniendo Ayamonte al lado, la gente tira mucho para Ayamonte.
Claro.
Bueno, tú eres muy amiga de Bárbara Rey, ¿no?
Pues sí, sí, la quiero mucho y ella a mí también.
¿Y del rey no?
No.
No, mira, pues mira, el rey yo lo conocí junto con la reina Sofía, lo conocí cuando estaba el señor Chávez de presidente de la Junta de Andalucía, y yo es verdad que he hecho varias campañas de los socialistas, porque me contrataban como artista. Y en una de esas... celebraron en Almería los legionarios, celebraban algo de ellos, no sé, no me acuerdo qué era, y a mí me contrataron para cantar, Y al día siguiente se hacía el desfile, venían los reyes, venía don Juan Carlos y doña Sofía, y como yo había hecho la campaña con Chávez, pues yo le dije, digo, preséntame a los reyes, y vino él, me los presentó y dice, majestad, quiero presentarle a la persona que ha hecho que ganemos este año las elecciones. Y digo, bueno, qué importancia, y me los presentó, la verdad que fue un acto bonito.
De que no te contratas y le vas, ¿eh?
¿Qué?
Que de que no te contratan así le vas, PSOE.
Así le vas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bueno, yo quiero desde aquí, con tu permiso, lanzar una voz de auxilio, porque el mundo del espectáculo está bastante jodido, y quiero que desde aquí algún alcalde de la provincia, que por favor, que piense en los artistas, que no solamente tienen que contratar a la gente que sale en televisión, que me parece perfecto, pero que somos otros artistas que estamos muy bien, pleno de facultades.
A mí, ¿sabes lo que pasa? Que me encanta lo que estás haciendo ahora mismo aquí en la radio, que siendo tú una artista de caché, porque de mucha importancia, sigues con tu promoción en radio, por ejemplo, una radio pequeñita como esta, ¿no?
Hay que hacerla,
y eso es, bueno, hay que hacerlo, todos no lo hacen.
Bueno, porque
cuando le sube el caché ya.
Yo que soy de la antigua hornada,
por entonces, aquí ha pasado Manuel Carrasco mil veces al principio. Y cualquiera, tú lo llamas y va a venir para acá mañana.
Pero Manuel Carrasco ya no necesita promoción, ya se vende solito.
Sí, no, pero hay que saber de dónde viene,
eso
de dónde
es.
Va.
Pero la gente con las glorias se le olvidan las memorias.
Sí, eso es.
A mí, gracias a Dios, y espero que no pase, a mí eso no me ha ocurrido.
Eso le pasa.
También va en manera de ser. Aunque a veces es más la gente tonta que lo rodea, que ellos, porque igual ellos ni se enteran de la mitad de las cosas.
Sí, verdad, los asesores, ¿sabes?
Bueno, señor alcalde, como nos quedan dos minutos, tenemos que darle cinco minutos al señor director para que haga el vídeo y nos lo mande.
Perfecto.
Diga usted lo que usted quiera de su pueblo.
Bueno, yo voy a decir dos cosas. Uno, que estoy muy orgulloso de ser alcalde de mi pueblo, ¿vale? Y segundo, que Villablanca está muy cerca de todo y que está esperando a toda la provincia de Huelva para que vaya a visitarla. No se van a arrepentir, tanto en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Siempre va a un sitio donde pasar un buen rato, donde disfrutar de la gastronomía, e invitarlos especialmente la última semana de agosto y a nuestro festival internacional.
¿Y cómo se come en nuestro pueblo, por Dios?
Aquí comemos bien en todos sitios, ¿eh?
Pero Villablanca tiene denominación de origen, cordero.
Yo creo que la gastronomía es un valor que tiene toda la provincia de Huelva y que hay que sacarlo adelante. Porque yo decía el otro día, creo que era en cerca de tu pueblo, era en Cabezarrubia, en un programa que teníamos. Y digo, es que hoy la gente se mueve por la comida. Es decir, la gente hoy se mueve por la comida.
Llénale el estómago.
Pero yo lo que no comprendo, nuestro, bueno, diputado, ¿cómo no están gordos? Porque los vemos por todos los pueblos provincia de Huelva con las buenas comidas que hay, ¿no? Y están estupendo.
Bueno,
yo estaría...
Son muchas las horas que le echa esto, que coma después, las quemas.
Y la repostería de los pueblos nuestros es increíble.
Es como la comida de nuestra madre, que no engordaba.
No.
Es verdad. Engordaba. Pues también porque nos movíamos más. No nos daba tiempo a engordar. Sí,
bueno, Blanca, di tú lo que tú quieras.
No,
si
yo...
Si tienes algún teléfono que quieras dar para que te puedan llamar o algo, lo puedes decir.
Bueno, pues no sé, me da un poco de apuro, ¿no? Eso.
Que llame
a Radio Hispania.
Y yo le di tu teléfono.
Eso también, eso es lo mejor. No vaya a ser que alguien me haya visto, se enamore de mí, ahora empiece a llamarme por teléfono. Y yo ya estoy retirada de esos laberintos. Ya estoy retirada. Ni parné ni sin parné, Jonas. Mira, a mí me decía un empresario de Vitoria cuando yo iba a trabajar, me decía: Blanquita, ¿ya tienes novio? Yo le decía que no, que yo ya no quiero novio. No quiero. Dice, yo te voy a buscar uno. Además te lo voy a buscar panadero, para que te dé poco ruido de noche.
Eso no había escuchado nunca. Bueno, eso está muy bueno.
Y digo, pues mira, no estaría mal. Pero no, yo ya... Mi etapa amorosa ya la pasé, y ahora ya lo que quiero es vivir tranquila, seguir trabajando mientras mi voz me lo permita y la gente tenga a bien contratarme. Y salud, sobre todo mucha salud.
Porque hay que también valorar también eso, ¿no? La cantidad de galas benéficas que incluso tú has estado, ¿no?
Ay, mi
apoyando
madre.
Cositas.
Madre mía.
Personas con algún problema, porque, y ahí has estado tú también, también. Eso es importante los artistas, ¿no? Ser tan humilde que...
Voy a decir algo que no debería, pero lo voy a decir porque creo que es lícito que lo diga. Trigueros y la hermandad de... Tiene una hermandad de un Cristo de algo. Bueno, se ha ocupado de llamarme para sus cosas benéficas, por lo menos que yo recuerde, en tres ocasiones. Siempre con la esperanza de que luego me contrataban para la feria. Aún estoy esperando. Trigueros, cuando ustedes quieran.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues le damos las gracias al señor alcalde y diputado, vicepresidente de la Diputación de Huelva, a Blanca Villa. Y vamos a recordar también que en noviembre, así y es, en Villablanca otra vez, tendremos allí lo que son las jornadas de Campo Andévalo. Campo Andévalo, que el señor alcalde no lo ha dicho antes, lo digo yo, ha tomado con mucho cariño, y no digo que vaya a ser exactamente igual que el festival de danza, pero sí que van a ir allí a dar conferencias pues unos personajes catedráticos de categoría. Habrá también comunicaciones, que eso lo puede hacer maestro o quien quiera, en particular también. Habrá alguna comida, ya he hablado de la gastronomía, pues allí también habrá una comida, yo pienso ir por lo menos ir a comer. No sé mucho, bueno, yo pienso ir a comer, y todo el Andévalo estará allí representado. Así que hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, por favor. Y siempre que queráis que esté aquí un ratito con vosotros, estoy a la orden.
Muchas gracias a todos los oyentes, gracias, de Radio Hispanidad.
Arjará que tengo adorno y aracena y no voy a armonarte a los cartas de Inerva sufre y lucena también mi novia se llama Huerva.